Son Radio Martí, siempre contigo.
Presas políticas cubanas planean ayuno en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Investigación revela nueva evidencia sobre centros de espionaje chinos en Cuba. Una exhibición de arte en Miami aborda la ausencia de libertad en Cuba. Y la ONU advierte que la represión en Nicaragua se sigue recrudeciendo.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta edición de Martí Noticias de las 5 de la tarde. Técnico de audio Juan Pendaz, editor y productor Iván López. Les habla Amado Gil. Comenzando con las noticias, mañana en el Día Mundial de los Derechos Humanos, las presas políticas del 11J, Sissi Abascal y Zailín Navarro, planean hacer un ayuno. Navarro hizo el anuncio desde la prisión de mujeres La Bellotex en Matanzas.
Este martes 10 de diciembre, Sissi Abascal Zamora y Zailín Navarro Álvarez desarrollaremos un ayuno que comenzaremos a las 8 de la mañana y concluiremos a las 3 de la tarde. Para los cubanos, no es un día de celebración, sino de mantener el dedo acusatorio contra un régimen que humilla, amenaza, maltrata, encarcela, golpea, mata impunemente. Como ocurrió recientemente con Miguel de Jesús Guillén, joven de apenas 30 años de edad, quien murió a consecuencia de una golpiza. No más muertes impunes.
Las damas de blanco, Sissi Abascal y Zailín Navarro, fueron condenadas tras las protestas del 11J a 6 y 8 años de privación de libertad, respectivamente. Por otro lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacó en su informe mensual que en noviembre hubo al menos 253 acciones represivas. Jaxi Cires, jefe de estrategias del observatorio, habló con Martí Noticias sobre la situación en la isla.
Se mantiene el ambiente represivo. En noviembre documentamos al menos 250 acciones represivas de diferentes tipos: detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas, hostigamiento y maltratos en contra de prisioneros políticos y de conciencia. A nosotros nos preocupa mucho que vemos cómo el régimen intensifica la represión como forma de prepararse para enfrentar nuevos retos geopolíticos o de relaciones internacionales con Estados Unidos, con la Unión Europea, por los cambios que han ocurrido en esos países o bloques en los últimos meses, y se prepara reprimiendo cada vez más, silenciando las voces críticas hacia lo interno y, evidentemente, en medio de un panorama donde aumenta la pobreza extrema. Represión y pobreza. Lamentablemente también no hay ninguna medida económica, social y menos política encaminada a respetar los derechos humanos y a sacar al país de la pobreza en que está viviendo.
El opositor Manuel Cuesta Morúa fue puesto en libertad el sábado en La Habana tras permanecer varias horas detenido. El activista fue arrestado en la mañana del mismo día por efectivos de un operativo de vigilancia frente a su vivienda.
El sábado yo sí decidí salir, porque tampoco uno puede responder siempre al diseño de ellos. Y eso fue lo que hicieron, detenerme cerca de las 11 y me dieron un paseo por 3 estaciones de policía en La Habana, la de Alamar, luego la de Luyanó, ahí en los límites de Luyanó-Lauto, que es la estación de Aguilera, y finalmente la estación de policía de Marianao. Cada uno me retuvieron por un rato, pero dentro de la patrulla, nunca en una celda de la estación, para que no apareciera registrado. Lo cual indicaba ya al final que no tenía la intención de detenerme, sino de molestar, y luego finalmente una conversación muy corta con uno de los agentes de la seguridad del Estado, en la que él pone por delante las nuevas circunstancias en relación con la administración entrante, la administración de Trump, en la que obviamente ellos se van a ver obligados a arreciar, si cabe, más la represión contra la sociedad civil. Y era una especie de advertencia, amenaza, no un tono de maltrato, pero sí un tono claro, como para que tuviera presente, digamos, la perspectiva con la que ellos van a entrar a partir de 2025.
Pobladores de Guantánamo denuncian lentitud e insuficiente gestión en recuperación tras el paso del huracán Oscar. Ivette Pacheco tiene los detalles de esta noticia.
A más de un mes del paso del huracán Oscar, los pobladores de varias localidades guantanameras como San Antonio del Sur e Imías continúan enfrentando dificultades extremas. Las familias afectadas aseguran que la ayuda ha sido insuficiente y que los trabajos de recuperación avanzan con lentitud, dejando a muchas personas en condiciones precarias tras perder sus hogares, pertenencias y ahorros. Ana Luz, residente en San Antonio del Sur, explicó que después del paso del huracán, las autoridades repartieron alimentos gratuitos y entregaron los productos de la canasta básica, pero desde entonces no han recibido más asistencia.
Exactamente, vendieron algunos y otros no vendieron nada, algo regalado así, alguna boberita de alimentos, no sé qué más, pero bueno, a través del tiempo no han dado nada más, son ellos están quedando lástima todo el mundo, mi vida, los viejitos, todo el mundo, no hay nada, no traen nada a la bodega, no hay nada.
Precisamente hoy, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel visitaba San Antonio del Sur, según Ana Luz.
Y hoy está la visita, vamos a ver qué pasa.
En la localidad de Imías, el malestar es aún mayor debido a la venta de colchones personales a diferentes precios, según una residente entrevistada.
En una bodega aquí, 735 pesos uno y el otro 1865. Personales a inicio del mes pasado.
Por otra parte, esta vecina se pregunta por qué venden los colchones si lo han perdido todo.
Esa pregunta nos la hacemos varias personas.
Para conocer más acerca de la venta de colchones en Imías, contactamos con el Poder Popular de la localidad. Soy periodista de Martín Noticias. Yunaivis, otra residente, denunció que un acceso provisional que permitía la entrada al poblado tras una reciente crecida del río Imías se derrumbó.
Fue otro puente que pusieron ahí mientras tanto se arreglaba el otro. Estaba lloviendo y el río creció y fue el que se llevó. Y el otro está ahí, no se ha hecho nada todavía.
La situación para quienes perdieron sus hogares es crítica. Según Yunaivis, familias que perdieron su vivienda durante el huracán Oscar han sido reubicadas en casas de campaña en una zona conocida como el aeropuerto, en la comunidad Jesús Lores.
Esa persona que el río le llevó la casa, que le llevó todo, están ahí arriba en el aeropuerto, están, que dan lástima. Imagínate ahí una casita de campaña, está ahí el día entero, sol y sereno ahí, y ahora que está haciendo frío, yo no sé.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y a todo esto se suma los cortes eléctricos, el desabastecimiento de alimentos y la escasez de combustible que continúan afectando a la población cubana. Es Tomás Cardoso quien tiene los testimonios de varios residentes en la isla.
Durante el fin de semana continuó el sombrío panorama del déficit de energía en Cuba, sumado a la falta de gas licuado para la cocción de los pocos alimentos disponibles. Por su parte, este domingo, una nueva central flotante turca llegó a la Bahía de La Habana, procedente de Panamá, que se utilizará para aliviar la situación energética en la capital cubana. Para este lunes, de mantenerse las condiciones previstas por la Unión Nacional Eléctrica, se pronostica un déficit en el horario pico de 1.315 megawatts. Sobre el tema, cubanos residentes en varias provincias del territorio nacional aseguraron a Martín Noticias que la crisis con los apagones continúa. En Pinar del Río no ha habido cambio con el tema eléctrico y se suma además la crisis con el combustible para cocinar, señaló José Rolando Cázares.
Amaneció el sábado sin electricidad y no vino hasta las 11:30, 12 de la noche. Lo que viene son 20 o 30 balitas de gas, no ha abastecimiento para todos los clientes que hay.
Sigue la inestabilidad con el suministro eléctrico en la ciudad de Santa Clara, nos dijo el periodista independiente Guillermo del Sol.
Bueno, el sábado fue terrible. Hubo un apagón general grande y ayer domingo, bueno, ya fue más leve.
En Camagüey hay vigilancia policial durante los prolongados apagones, señaló Lady Tavares.
Ayer la pusieron como a las 9 de la noche del día entero. ¿Te imaginas el día que tienen las mujeres para estar en la casa, las que trabajan, por supuesto, y tienen niños? Todo el mundo está cocinando con leña. Todavía el gas licuado no ha llegado a Camagüey, el famoso gas licuado que viene. La gente prefiere pasar hambre y no estar preso.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí en Holguín, destaca que sumado a la crisis eléctrica, también hay faltante de alimentos.
Bueno, imagínate tú, eso todos los días, eso aquí no se puede vivir sin apagones. Los viejos, pobrecitos, arrastrándose por ahí con el hambre que tiene la gente. Aquí no mandan nada de comer.
En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, fue total el apagón el sábado, comentó Marta Domínguez.
El último apagón duró 24 horas, no hay gas, el carbón está muy caro.
Siguen golpeando los apagones al territorio guantanamero, advirtió Miguel Ángel López Herrera.
De 8 a 10 horas. Esa es la situación aquí en Guantánamo, pero en los municipios es mucho peor, de más de 12 horas diarias. Bueno, la alimentación de este mes, lo único que ha llegado fueron 2 libras de arroz y no ha llegado más nada.
Y desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera describe lo que está sufriendo la población en el territorio.
Aquí en la ciudad de Santiago, yo vivo para el reparto Puerto Hondo. Nos levantamos sin corriente y nos acostamos sin corriente. Pues todo de lunes a lunes. Cada día va a ser peor. Mira la fecha que estamos, no ha llegado nada a la bodega. Hace como 3 meses que no venden leche para niños.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Entre tanto, una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales revela 4 sitios dentro de Cuba que probablemente estén apoyando los esfuerzos de China para recopilar inteligencia sobre Estados Unidos y sus vecinos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un estudio publicado la semana pasada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C., se detallan 4 instalaciones en Cuba que podrían estar siendo utilizadas por China para recopilar señales de inteligencia sobre Estados Unidos. El informe dice que el mayor sitio activo para recopilar señales de inteligencia está ubicado cerca de Bejucal. A menos de 10 kilómetros al norte de Bejucal se encuentra una instalación más pequeña conocida como Huajay. Junto con Bejucal y Huajay, la instalación de Calabazar representa el tercer gran sitio para recopilar señales de inteligencia activo en las afueras de La Habana, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Señala además que hay un nuevo sitio para recopilar señales de inteligencia que no había sido reportado anteriormente. Es un gran conjunto de antenas dispuestas circularmente al este de la ciudad de Santiago de Cuba, cerca de El Salao, capaz de detectar señales a una distancia de entre 3.000 a 8.000 millas náuticas. El sitio está ubicado a pocas millas de la planta de cemento Moncada, que al parecer participa en el proyecto de ampliación del puerto de Santiago de Cuba, que recibió financiamiento de China. La investigación señala que estos sitios han experimentado mejoras observables en los últimos años, incluso cuando Cuba se ha enfrentado a perspectivas económicas cada vez más sombrías que la han acercado a China. El estudio recomienda que Estados Unidos y sus socios regionales monitoreen cuidadosamente el creciente papel de China en Cuba, que fortalezcan las comunicaciones sensibles y promuevan la transparencia para reducir la probabilidad de errores de cálculo. Por su parte, la Embajada China en Cuba, en un comunicado, calificó el domingo el informe de pura fantasía y dijo que carece de fundamento. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Opositores cubanos aseguraron a Martín Noticias que el derrocamiento del dictador sirio es una mala noticia para el régimen de Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en este reportaje.
La caída del régimen de Bashar al-Assad en la madrugada del domingo puso fin a sus casi 14 años de aferramiento al poder, mientras su país se veía desgarrado por una guerra civil. Grupos de personas en Siria salieron a la calle a celebrar el cambio, mientras personalidades mundiales congratulaban a los sirios. En Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel llamó en la noche del domingo en su cuenta de X a preservar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Siria.
Es muy mala noticia para el gobierno comunista cubano en el plano interno porque reaviva las ansias de libertad del cubano.
Y con el periodista pendiente Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
Nos recuerda que el gobierno cubano sigue estando en el lado equivocado de la historia porque los aliados de al-Assad son los aliados de Díaz-Canel. Es Rusia, es Irán, son los ayatolas, es Hamas, es Hezbollah, es China, es el BRICS. Está indicando al gobierno cubano que viene un momento importantísimo de cambio a nivel global. O cambia su percepción del asunto y empieza un proceso de democratización, o las tornas se le están virando definitivamente.
En fecha tan reciente como el pasado 5 de diciembre, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, garantizó el apoyo y la solidaridad absoluta de la mayor de las Antillas con el gobierno de Bashar al-Assad. Al respecto, Fernando Palacios, coordinador del Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo, CELIDE, asentado en la capital cubana, consideró que desde la sociedad civil independiente se siente alegría de que por fin los sirios hayan logrado liberarse.
Aquí el gobierno cubano, con todo el colapso que hay de la parte económica, política, social, lo ve como una amenaza.
El periodista habanero Boris González Arenas precisó que el fin del dictador sirio es una muestra clara de la debilidad de Rusia.
Vladimir Putin se metió en una guerra que creyó que podía ganar en días y lleva 3 años en ella. Ha desgastado, ha debilitado muchísimo al gobierno ruso, que ha sido incapaz de darle ningún apoyo a Bashar al-Assad. Y otra cosa que hay que decir es que es un éxito de la política internacional de presión y sanción. La presión y las sanciones sobre Rusia la han debilitado al punto que no ha podido apoyar a Bashar al-Assad. Y la presión y las sanciones sobre Siria ha ayudado a derrocar a este genízaro. Llegaban 50 años maltratando y lastimando al pueblo sirio y además favoreciendo que Irán y Rusia tuvieran ahí una base de operaciones.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y en noticias de Estados Unidos, pinturas creadas en Cuba y que describen la violación de las libertades fundamentales en la isla se exhiben en una muestra en la ciudad de Miami, denominada Arte Prohibido desde Cuba. Nuestro colega José Pernalete ofrece detalles.
Pinturas realizadas desde Cuba que describen la constante violación de libertad en ese país lograron salir de la isla y ahora se exhiben en una muestra en Miami denominada Arte Prohibido desde Cuba,
donde se pudo sacar varias obras de varios artistas que están dentro de la isla de Cuba que son parte de la oposición contra la dictadura.
Ivette Domínguez, directora del colectivo Fuego contra el Fuego, es la organizadora de esta actividad que reúne el grito de libertad de cubanos que buscan a través de la pintura, diversas expresiones, la poesía y la música, mostrar al mundo la realidad que se quiere ocultar en la isla.
Tenemos Juliet Rodríguez, tenemos de Natalie Francis, también tenemos de su pareja, que también es artista, que se llama Manzón. Tenemos una fotografía de Nando Obedece, también con una pareja de una pintura de Ercadel Sánchez. Tenemos otra obra también de Edito Sánchez Santana. Tenemos obras de Dayan Melian Castro.
Esta exposición se hace en los espacios de Esquina de Abuela, una galería de arte popular en el corazón de Miami. Su propietario, Fabián Martínez, destaca la importancia de abrir este rincón del sur de Florida para exponer la verdad de su tierra natal.
A los artistas que están en Cuba, que se quieren expresar y no tienen esa posibilidad, le dan golpe, los meten en la cárcel, le destruyen su arte. Eso para nosotros es un gran honor, para Art Basel, el Miami Art Week, poder exhibir el arte de ellos y posiblemente ayudarlos a recibir ciertos fondos para su día a día y para su creatividad.
El reconocido artista plástico y expreso político cubano Danilo Maldonado, el sexto, también tiene sus trazos expuestos en esta galería, pero pide apreciar su mensaje en persona y valorar las expresiones artísticas que ahora están en tierra de libertad.
Aquí, o sea, no es importante que se lleven las fotos, sino lo importante que estén aquí presentes y vean qué es lo que está pasando. No solamente conmigo, no solamente con la obra que está dentro del cuarto, sino con los artistas que pudieron enviar la obra directamente de Cuba.
Para Martín Noticias, José Pernalete.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el domingo varias de las promesas de su campaña electoral, entre ellas la de realizar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. La información nos llega a través de la agencia francesa de prensa.
Donald Trump repitió sus promesas de campaña durante su primera entrevista formal en televisión como presidente electo de Estados Unidos. La nota fue grabada el viernes, pero se emitió el domingo, tras sus reuniones en París con los presidentes de Francia y Ucrania durante su primer viaje al extranjero desde que ganó las elecciones de noviembre. El magnate republicano, que asumirá el 20 de enero, ratificó que procederá a una deportación masiva de inmigrantes indocumentados. También dijo que pondría fin al derecho constitucionalmente protegido a la ciudadanía estadounidense para cualquier persona nacida en el país, algo que calificó de ridículo. Trump aseguró que el apoyo de su país a Ucrania, enfrentada militarmente a Rusia desde 2022, probablemente se reducirá, y reiteró su conocida amenaza de abandonar la OTAN si los aliados de Estados Unidos no pagan lo suficiente por su defensa. Manifestó igualmente que cumplirá con las promesas electorales de imponer fuertes aranceles, incluso a los principales socios comerciales del país como Canadá, México y China. El magnate republicano sostuvo, por otro lado, que estudiará muy rápidamente la posibilidad de indultar a sus partidarios encarcelados por asaltar el Capitolio tras su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden.
Continuamos con más informaciones. Naciones Unidas advierte que en Nicaragua reina un clima severo y represivo. Los detalles lo tiene la Radio de las Naciones Unidas.
La número 2 de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió este lunes que la situación en Nicaragua ha seguido deteriorándose, con medidas cada vez más represivas por parte del gobierno. Nada al-Nashif dijo que en el país reina un clima severo y represivo, y destacó que las reformas legales de los últimos meses han ampliado los poderes del Estado para criminalizar la disidencia, incluida la actividad en las redes sociales. El gobierno también ha estado despojando a los ciudadanos de su nacionalidad y sus bienes, dejando a muchos apátridas. También continúan las detenciones arbitrarias de opositores políticos, líderes indígenas, defensores de los derechos humanos y figuras religiosas, y hay numerosos informes de tortura y desapariciones forzadas. Según la Oficina de Derechos Humanos, la situación es especialmente grave para las comunidades indígenas de la región autónoma de la Costa Caribe Norte, donde persisten la violencia y las agresiones sexuales por parte de los colonos. La ONU instó a rechazar los cambios constitucionales propuestos recientemente. La eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura es especialmente atroz, dijo al-Nashif. También subrayó la importancia de restaurar las instituciones democráticas y el diálogo y pidió a la comunidad internacional que intensifique su apoyo a sus esfuerzos.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, la presentación lo dice todo. Ha llegado el momento de los deportes. Claro que sí, con el Pepe, José Pepe Lacayo. Adelante.
Púgil mexicano Rafael El Divino Espinosa derrota por segunda vez en un año al cubano Robeysi Ramírez y retiene el título peso pluma mundo de la Organización Mundial de Boxeo. En un combate celebrado en el desierto de Arizona el sábado por la noche, Robeysi Ramírez, ahora con 14 victorias, pero 3 derrotas y por primera vez sufrió un nocaut técnico al perder contra el mexicano Rafael El Divino Espinosa, de 30 años de edad, que tiene promedio perfecto de 26-0 con 22 knockouts a su favor. ¿Qué significa esto? Que ahora Robeysi Ramírez tiene una tarea muy, pero muy larga y complicada si espera ser campeón mundial pluma en el boxeo profesional. El combate tuvo su polémica. El púgil cubano alegó que el mexicano le propinó 2 codazos en el cuarto asalto y luego el mismo cubano dijo: hasta aquí llegué en el sexto, estoy viendo doble, me propinaron un codazo en la cabeza, no puedo seguir, y él mismo tiró la toalla propinándole al mexicano la victoria en este combate. Vamos a ver qué pasa. Todos los expertos en la materia todavía piensan que va a haber otra revancha. El tercer combate entre el 2 veces campeón olímpico Robeysi El Tren Ramírez y Rafael El Divino Espinosa, ambos 30 años de edad, posiblemente vayan a pelear otra vez el próximo año. Mientras tanto, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Noticia gigantesca: el toletero dominicano Juan Soto está negociando el contrato más jugoso en la historia del deporte profesional organizado. Oigan esto, los Mets de Nueva York y Juan Soto están negociando un contrato de 15 temporadas y $765 millones norteamericanos, y esto incluye una bonificación de $75 millones solamente por firmar el contrato. Juan Soto, 26 años de edad, está buscando este contrato y si pasa el examen físico, se convertiría en el atleta mejor pagado con el contrato más jugoso en la historia del deporte, un contrato garantizado. O sea, si Juan Soto se lesiona en su primer día, recibiría los $765 millones durante los próximos 15 años. En su carrera profesional, el toletero dominicano batea promedio 285, promedio en base impresionante 421, con 201 jonrones y 592 carreras impulsadas. Juan Soto en este momento tiene 26 años de edad. Pasamos al fútbol soccer. El Galaxy de Los Ángeles derrotó al Red Bulls de Nueva York 2-1 para coronarse campeón nacional del fútbol norteamericano, la MLS. ¿Y qué significa esto? Que ahora los campeones de Estados Unidos no van a participar en el Mundial de la FIFA del próximo año, porque la FIFA ya le había regalado ese puesto a Leo Messi y al Inter de Miami. O sea, que el LA Galaxy se va a quedar sin jugar en su propio país la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, porque ellos invitaron a otro club. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy seguro que esto no se va a quedar así de fácil. El LA Galaxy va a dejar de ganar más de $10 millones por no participar en este mundial el próximo año. Otros partidos en las ligas más importantes del fútbol internacional. El Barcelona solamente pudo empatar 2-2 contra el Real Betis en Sevilla. El Real Madrid aplastó 3-0 de visita al Girona con goles de Bellingham, Guyer y Mbappé. En otros países, por ejemplo en Inglaterra, el Manchester United perdió contra el Nottingham Forest 3-2, mientras que el Manchester City de Pep Guardiola solo pudo empatar 2-2 contra el Crystal Palace. El Liverpool y el Everton no pudieron jugar debido a inundaciones allá en Inglaterra. Me está diciendo Mikey Vázquez que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Bien, cerramos este noticiero con una nota artística a cargo de nuestro colega Alfredo Jacomino.
No ganó, pero ganó. Y un segundo lugar tal vez es tan certero que pueden preguntarle a David Bisbal. Se quedó esperando el puesto cimero en la competencia Operación Triunfo allá por el 2001. Sin embargo, su salto a la fama comenzó ese año. Su entrada a la vida lo fue el 5 de junio de 1979 en Almería, esa bella ciudad andaluza del sur de España. A partir de los primeros aplausos, Bisbal no ha parado de trabajar. Además de cantar, es compositor y también actor. Tan grande era su impronta que en el año 2016 una agencia dictaminó que a Bisbal lo conocía el 97% del público. Pero no todo fue gloria en su camino. En su juventud abandonó los estudios. Entonces vino un curso para labores forestales y fue a parar a un vivero municipal. Un día cantaba en el trabajo y el angelito de la suerte se le posó en el hombro. La dueña del vivero se quedó prendida a la voz del joven y le dijo que probara con el canto. Lo eligieron para una orquesta en épocas de fiestas andaluzas. Lo demás es historia que empezó con apenas 22 años. Tiene un Grammy Latino, conciertos y récords de ventas y semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas en España. Tiene además del talento, el carisma de los andaluces. Y con eso, el camino está casi hecho.
Mi gente de Cuba, os quiero muchísimo. David Bisbal.
¿Quién me iba a decir que se gasta la lluvia y yo?
Muy bien, hasta aquí esta edición de Martín Noticias de las 5 de la tarde. Técnico de audio Juan Pendaz, editor y productor Iván López. Les habla Amado Gil, quien los invita a todos a continuar en sintonía con la programación de Radio Martín.